partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenos. Y ahí viene la pregunta que siempre nos hacemos. ¿Dónde nos está escuchando? ¿En qué momento del día? Así que le podemos decir muy buenos días. No nos sirve tampoco. Muy
sí, también, ¿en qué momento de la noche? Porque no del día, sino...
Puede ser de la noche. Bueno, bienvenidos, capaz. Ahí está. Bienvenidos. Muy bienvenidos. Vamos a arrancar de nuevo. Muy bienvenidos a este programa. Está comenzando Bonus Track y estamos con Walter, que ya lo escucharon. ¿Cómo andás, Walter?
Bien, gracias a Dios, bien.
Bueno,
contento.
Y Valeria también.
Acá andamos.
Bueno, ¿no? Y nos falta Lázaro, que se nos escapó a dar un examen de matemáticas.
Sí.
Ahí está.
¿Qué le parece?
Este hombre estudia mucho.
Estudia, sí. Un tipo grande, ¿no? Ya, ¿cuánto tiene Lázaro? ¿42?
¿1? Sí, 41, 42.
41, 42. Ahí estamos en esa edad y está estudiando matemáticas.
Con familia, ¿no?
Perdón. Están ustedes.
Sí.
Por esa edad.
Ah, bueno, sí, sí, no, sí,
no. De los varones estamos hablando.
Ofendida, ¿viste?
Yo decía por él. Está estudiando matemáticas, es enfermero, pero estudia matemáticas. Después voy a tener que explicar qué está haciendo, porque la verdad no sí, nos cierra
está
mucho, ¿no?
Desconcertando. Sí. El otro día era un estudio de algo por adentro de la gente, sí, y sí. Ahora es matemática.
Sí, estudios gástricos.
Gastroenteroscopía, según, ¿no?
Sí, claro.
Esa es la palabra, algo así.
Exactamente.
Y hoy se nos escapó a dar un examen de matemáticas. Pero bueno, esperemos que le vaya lindo.
Sí.
Nos contará después qué le han preguntado. Sé que había polinomios. ¿Se acuerda, no? De eso, ¿eh? Uh-huh. X3 más X. Bueno, ahí hay varios.
Y si no lo hicieron, bueno, ya lo podrán hacer también.
Sí,
¿por qué
igual,
no?
Si no lo hizo, no se preocupe por hacerlo tampoco, ¿no? No se va a poner a estudiar polinomios así por amor al arte, nomás.
Exacto, no es nada práctico para la vida, que uno pueda aplicar después.
Qué necesidad, ¿no? Lo aprendes y vas a seguir estudiando, ¿no?
Claro, te sirve si haces algo más relacionado, pero si no, termina ahí.
Sí, es raro el tema de polinomios. Claro, sirve para muchos temas, ¿no? Uno después ve otros temas más profundos que, claro, decir, pero esto que vi yo de polinomios era la base.
Claro, pero digo, no es algo aplicable a la vida como cuando, no sé, te enseñaban a hacer la...
un área, por
ejemplo. La regla de tres.
Ahí está.
Esas cosas que uno después las puede aplicar.
Sí, pero esto cuesta un poco más, bajarlo a tierra, digamos.
Claro, por ejemplo, el área de un cuerpo, usted decía, bueno, claro. Listo, mañana tengo que comprar cerámica para el cuarto, bueno, ya calculo el área.
Yo tengo que pintar una pared, ya sé cuántos metros cuadrados de pared, tengo que... ¿Cuántos litros voy a precisar por metro cuadrado?
Mil ejemplos prácticos que no
pero
se puede ocurrir.
Pero por polinomio no vamos a llegar.
Pero con X3 raíz de 2...
Si el combustible me alcanza para poder llegar, si hago 100 kilómetros, ¿con cuánto?
Por ejemplo.
Bueno, esas reglas de 3, bueno, son
por
muy
ejemplo,
prácticas, ¿no?
Ahora estuvimos viéndola hace un tiempo, vimos una cosa que nunca había escuchado en mi vida... Se llama integrales.
Uh-huh. Sí.
Integrales. Es una integral que tiende a tal otro por el diferencial de X. Y ahí renuncié porque dije, no sé lo que quieren decir las palabras ya, ¿no? Pero bueno, no era tan complejo, pero asustaba, ¿no?
Claro, las palabras es como me está hablando en chino.
Sí, pero... bueno, veremos, le preguntaremos a Lázaro cómo le fue con su examen de matemáticas. Nosotros no vamos a hablar de matemáticas en este programa.
No, precisamente no vamos a hablar.
No, precisamente.
Pero antes tenemos que dar las vías de comunicación, me parece.
Si tienen alguna duda acerca de cómo resolver ese polinomio de tercer grado que los tiene intrigados, nos escribe a nuestro...
Y Lázaro se lo resuelve.
Lázaro se lo resolverá cuando vuelva del examen. 099 es nuestro celular, ¿sí? 099-234-485. Eso sí está acá en Uruguay. Si está fuera de Uruguay, le doy el número de WhatsApp para que usted nos escriba. 00598...
Ahí me equivoqué. Llego a Uruguay.
Ahí está. Patiné. 00598.
Eso es característica internacional.
Y ahí va. Y 99234485 es nuestro número de teléfono para estar en contacto. Nos puede escribir ahí en el WhatsApp, nos agrega y ya no tiene que escribir este número tan largo para otra vez. Y hoy lo otro que puede hacer es comunicarse a través de nuestro correo electrónico que es bonus@llamadaweb.com. Bonus@llamadaweb.com es la otra vía de contacto para estar en comunicación, nos puede mandar un mensajito, nos puede decir qué está haciendo durante el programa, en qué hora escucha el programa, qué radio está escuchando, porque, bueno, gracias a Dios hay un montón de emisoras que están transmitiendo este programa. Bueno, nos gustaría y nos haría muy bien saber que usted está ahí del otro lado, ¿no?
Está, capaz que está estudiando y dijo, bueno, me hago una pausita, escucho bonus y después...
O levantó estudiando la oreja porque dijimos polinomios. Si usted está estudiando polinomios y esto me van a decir cuánto da, cuál es la raíz de este polinomio.
Ahí está, no, nos lo manda igual y después tratamos de resolverlo entre todos. Pero pensaba que hace unos programas que no decimos. Vos estabas diciendo que ahora el mail es @llamadaweb. Así que hay una página web que es
exactamente.
Lázaro, en honor a él, siempre decía que está muy buena de revolver por ahí. Hay un montón de material, los programas están allí, también los material puede volver
estudio,
a escuchar.
Como decía Lázaro, material de estudio, cualquier cosa, está ahí. Y también les pedimos, si tienen alguna temática que les gustaría que toquemos, estamos abiertos a poder, bueno, tratar de ayudar en lo que podamos.
Ahí está, tiene la revista también. Sí, está muy interesante, así sí, que hay un montón de cosas.
Una revista muy de actualidad que sí.
Gratis,
está,
¿no? Gratis.
Sí, exacto. Sí. Le aclaro, no es poca cosa, no, no es poca cosa.
Sí, ¿no? Y hay protectores de pantalla.
Lo que lo he usado mucho es también cuando hay algún tema, ¿no? Usted está estudiando algo para hablar a la iglesia de repente.
¿Tiene alguna duda?
Bueno, pueden ahí en el buscador. Bueno, se puede encontrar lindo material en la página. www.llamadaweb.com es la página de Llamada de Medianoche Uruguay para que usted aprenda.
Revuelva,
exactamente.
Sería en honor a las...
Ahí está. Así escudriñar bien las cosas.
Vamos todavía.
Walter, montones de cosas para contarnos.
Sí, es verdad. Recuerdan que veníamos hablando un tema de la mayordomía, ¿no?
Sí.
Es cierto. Pensando de la soberanía de Dios. Y me gustaría que pudiéramos tratar un poco en este tiempo el uso de las ofrendas.
Bien. ¡Oh! ¡Qué tema, Walter!
¡Qué tema!
Súper importante.
Camisa de 11 balas, acá voy.
Ay, 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 Walter, ¿dónde te has metido? A ver, contame.
Y bueno, yo creo que tenemos que tocar todos los temas, ¿no?
Uh-huh. Exacto.
Y creo que es necesario que a veces podamos, bueno, aclarar cosas y darnos cuenta que la palabra de Dios, si buscamos bien, encontramos todo el consejo que necesitamos para, bueno, administrarnos bien, pero también de cómo hacer las cosas y por qué hacer las cosas, ¿no?
Bien.
Y pensaba en que, recordar esto, ¿no? De que Dios es el dueño de todo. Dios ha dado a todos todas las cosas que poseen. Dios manda a todos que trabajemos para ganar, el salario, la vida. Y cosas para ayudar a los necesitados y sostener la predicación del Evangelio. Dios quiere que cuidemos bien todo lo que nos da y que no lo malgastemos. Y son cosas que me gustaría que, así que pudiéramos seguir hincándole el diente, o que le fuéramos de alguna manera haciendo un tic.
Bien.
Y bueno, lo que veíamos en otras, Dios nos concede la oportunidad de ofrenderle a Él de lo que recibimos de su mano. Dios nos da la oportunidad, bueno, de que todo lo que nos da, ofrendar algo. Y Dios espera, como decíamos en programas anteriores, ciertos sacrificios, ¿no? Nuestras alabanzas, es nuestros bienes,
hablando de eso,
nuestro cuerpo. Y es lo que pudimos ver, ¿no? Entregar nuestro cuerpo a Dios, entregar nuestros bienes, y para diferentes usos, y para ciertos fines. Y eso es lo que vamos a ver, los usos y los fines de nuestras ofrendas, el modo de ofrendar. Y forma parte de la mayordomía.
Claro.
Y también forma parte de la mayordomía de adentro de la iglesia, de cómo se administra los bienes de que los hermanos ofrendan. Y es muy importante eso. Y es muy importante que nuestra iglesia, en la que igual estemos, nosotros también estemos enterados de cómo se administra.
¿Qué se hace con el dinero,
claro,
no?
¿Qué se hace con el dinero que ofrendamos? Está bueno que tengamos confianza con aquellos que lo administran.
Claro, obvio.
Pero está bueno que haya una transparencia.
Claro.
Está bueno que cada tanto, bueno, ¿por qué no preguntar cuánto está entrando de ofrenda? ¿Cuáles son los gastos? ¿Qué ese uso se le hace? Creo que todos somos responsables. Somos todos responsables de las ofrendas de nuestra congregación. Sea chiquita, sea grande, no importa. Pero así como hay una mayordomía de cada creyente, hay una mayordomía de la iglesia. Y es muy importante de ver cómo se administra. Y la Biblia enseña tres usos principales para las ofrendas y son la construcción de templos o compra de instrumentos para ministerios. No tiene por qué ser solamente instrumentos, pensamos, ¿no? Capaz que la computadora.
Claro, o musical.
Una computadora para que en la oficina se pueda administrar y se pueda hacer tareas. Cosas que sean administrativas, que ayuden a la tarea.
Bien.
Ayuda a los necesitados y a los pobres. En nuestra iglesia, ¿se ayuda a los hermanos necesitados y a los pobres? Es importante eso, estar viendo la necesidad de nuestros hermanos. Capaz que hay un hermano que en la congregación está pasando un problema económico malo porque perdió el trabajo, no lo consigue y lo van a sacar de la calle. No paga el alquiler porque no tiene el dinero. La iglesia, ¿no podrá hacerse cargo de ese hermano por un tiempo hasta que consiga trabajo? Cosas a pensar.
Bien, ¿no? bien.
Lo he visto en alguna iglesia, en la nuestra en particular, ha pasado con alguna hermana alguna vez que estuvo sin trabajo y se ofrendó para eso. Se le preguntó, ¿cuánto es el alquiler? Y se fue y se le pagó. Pero eso es lo que enseña la Biblia. Ofrendar para los que están en necesidad. El sostén de los ministerios o de ministros o de los pastores, de los ancianos, de los misioneros, son esas cosas que debemos de cuidar.
Claro, la gente que está trabajando directamente, digamos,
sí,
claro. ¿No?
Sí,
está,
sí, que
tiene que estar trabajando ahí.
Que tiene que estar 100%, está 100%, un full time le llamamos,
claro.
¿No?
Ahí va.
Hay iglesias que, bueno, tienen ancianos, un cuerpo de ancianos, y algunos trabajan, tienen sus trabajos comunes. No vamos a decir secular porque no me gusta esa palabra, porque para mí no existe el trabajo secular.
Sí, claro.
¿No? Trabajan, pero a su vez también dedican tiempo para estar trabajando a Dios, en la obra del Señor, en trabajo. Y hay congregaciones que sostienen a algún hermano para que trabaje. O, bueno, hay unas denominaciones que, bueno, tienen pastores. Bueno, en tal iglesia tienen un pastor y cobran un sueldo. Bueno. ¿Cómo se hace? Y bueno, se puede hacer de distintas maneras. Pero lo importante es que aquellos que son sostenidos estén bien sostenidos. Que no pasen necesidad.
Bien, y eso tengo que ir preguntando, ¿no?
Sí, y tengo que preguntar.
Tengo que preguntar.
¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están las finanzas? Y ahora voy a hacer una pregunta, porque hasta ahora no hemos hablado nada de Biblia. ¿Sí o no? No hemos dado pasajes, ¿no? Y es interesante que en la Escritura se pueden recoger varias cosas y varias enseñanzas acerca de esto, ¿no? Y hay cómo poder encontrar cómo cómo administrar la iglesia. Recordemos, por ejemplo, que la mayoría de las citas son del Antiguo Testamento. Recordemos que al principio los creyentes se reunían en las casas, no había templos. Entonces tampoco había tanta necesidad de, bueno,
instrumentos. Todas las cuentas separadas.
Claro.
Era una manera, a causa de la persecución que había, no se podía tener una iglesia conformada, organizada, como la podemos tener hoy. Me imagino que en las iglesias que pasan persecución, pensando en Corea del Norte, pensando en países donde el Islam tiene un gran poder y gran fuerza, la iglesia perseguida han de pasar como estos hermanos y bueno, y se reunían y se reúnen muy sencillamente, tan solo alrededor de la palabra, y bueno, y poder cantar muy bajito, capaz. Pero aquellos que tenemos la bendición y la oportunidad de poder hacerlo de otra manera, lo tenemos que hacer de otra manera. Y para eso, bueno, hay que invertir y hay que ofrendar, pero también hay que administrarla. Y bueno, y ahí es donde hay que pedir sabiduría a Dios de cómo hacerla. Y recordemos eso, ¿no? Que los primeros creyentes se congregaban en las casas. Y eso lo podemos ver a través del libro de Hechos. Hoy nosotros gozamos de la libertad de culto en nuestros países. Hay igual, en Sudamérica hay regiones que todavía está un poco complicado, ¿no? No vamos a nombrarlas porque...
¿Para qué?
Pero sabemos que hay hermanos dentro de Sudamérica que sufren persecución.
Claro.
Pero vamos a ir a una tanda y seguimos avanzando un poco más, pero metiéndonos un poquito más en la Biblia. ¿Sí?
Perfecto. Hacemos un poquito de música y ya volvemos.
Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Escógeme y úsame para exaltar.
Bueno, muy bien amigos, y venimos entonces ahora después de escuchar un poco de música y estamos con un tema difícil, podríamos decirlo, ¿no? Urticante había pensado, ¿no? Que uno se podría complicar bastante con este tema. ¿De qué estamos hablando? Si usted no nos pudo escuchar antes, estamos hablando del uso de las ofrendas, ¿no? Algo que la gente conoce que en la iglesia manejamos y es ofrenda, ¿no? Uh-huh. Tal vez conoce la mala prensa que hemos tenido, porque, sí, bueno, hay casos que, la verdad, habría que darle paliza a alguna gente, ¿no? Uh-huh. Chas.
O cárcel.
Sí, más fácil.
Más fácil mandarlos a la cárcel, sí, porque, bueno, han sido mala prensa mal usando esto, ¿no? Pero estamos viendo con Walter cómo usar estas ofrendas, ¿no? Esto que Dios nos pide que demos para la iglesia. Algo que pide que para la autosustentación de la misma iglesia. Uh-huh. A veces para la expansión del reino, a veces para beneficio de misioneros, de gente que está entregando la Biblia, a veces para imprimir la Biblia, algún libro, algún folleto. Sí. Bueno, hay mil usos que podemos entender, pero está ese uso correcto de las ofrendas. Y algo así venimos reflexionando, ¿no, Walter? Algo
sí,
así.
Sí, venimos reflexionando eso, ¿no? Y podemos unir nuestras fuerzas para, bueno, para juntar dinero, para edificar un templo, para adornarlo, para compra de instrumentos. Pero algo que quiero aclarar, pero ni los templos bien adornados, ni los equipos de sonido, ni los instrumentos musicales, ni cualquier otra cosa de equipo puede ser el sustituto de nuestras vidas.
Claro. ¿Mm?
Rectas y santas. Nada puede sustituir. Y creo que una buena iglesia, una iglesia bien adornada, está adornada por los mismos creyentes.
Claro. ¿Mm?
Uh-huh. En su vida de buen testimonio y bueno, y de tratar de servir a los demás. Y seguimos pensando, enseñanzas que surgen de la construcción del tabernáculo. Quería pensar en eso, ¿no? Dios acepta la ofrenda como el trabajo, ¿no? Hay gente que de repente no puede, dar dinero, pero sí puede ofrendar trabajo. Miren, yo no tengo, pero yo puedo hacer esa instalación eléctrica.
Claro, sí, sí.
¿Sí? Bien. Y podemos verlo ahí en Éxodo 35:4 que la gente ofrendaba para los materiales. Daba, uh-huh. Ofrendaba. Daba mucho. Y podemos ver que las mujeres se sacaban de sus joyas, se las entregaban al sacerdote, a Moisés en este caso, para poder hacer el templo, en este caso el tabernáculo,
claro.
Hacer los adornos del tabernáculo. También se ofrendaban telas, se ofrendaban ornamentos y también la mano de obra.
Bien.
Y ahí lo que podemos ver es que ofrendar para cosas específicas y saber, y es importante que los que están a cargo rindan cuentas y decimos, bueno, vamos a usar tanto material, vamos a precisar tanto para esto. No es ofrendar por ofrendar y bueno, está. No. Es decir, necesitamos esto. Esto es lo que se está necesitando específicamente. Bien, claro. Para esto. Y vamos a ponernos como meta, bueno, no sé, cambiar el equipo de sonido porque ya el pobre está arruinado. Bueno, ¿qué hacemos? Levantamos una ofrenda especial. Y esto es lo que podemos ver en el tabernáculo, que se levantaban ofrendas especiales. Y no está hablando del diezmo, está hablando de una ofrenda especial, algo distinto,
claro,
algo aparte. Un esfuerzo mayor.
Bien.
¿Sí? Y eso es lo que a veces tenemos que hacer para poder, bueno, hacer algún cambio, alguna mejora.
No, está bueno eso, pensar el hecho de, no es solamente económico, ¿no? El hecho de, bueno, o doy mi tiempo, bueno, yo sé hacer la electricidad, yo sé coser, yo sé, en el caso del, bueno, del sonido, y bueno, yo sé hacer carpintería, ¿y por qué no ponemos un escritorio nuevo? El pensar en esas cosas que también están buenas, pensarlas como una ofrenda y también parte del servicio en la iglesia, ¿no?
Sí, y también aceptarlo como ofrenda.
Claro.
Porque hay gente que de repente, no. ¿Por qué? Si lo puede hacer el hermano, ¿por qué no lo hace?
Claro.
¿Y cuál es el impedimento que algún hermano tome participación en alguna cosa de esa índole? No me parece nada malo. Y ya está bueno. Porque hay gente que de repente no tiene habilidades para una cosa, pero esas habilidades las tiene y después todos la podemos disfrutar. En nuestra congregación tenemos bancos que tienen 80 años y las construyó un carpintero. Y bueno, y ¿sí? La estamos disfrutando. Y bueno, no sé,
Estaban bien hechos.
Sí, estaban bien hechos, sí. Han resistido varios niños de varias generaciones.
Muchísimo. No, pero como vos decías ahora, ¿no? Bueno, las mujeres daban de sus joyas, uh-huh. ¿No? Algo que también no es dinero, pero que es algo propio, ¿no?
Que la tenía.
Bueno, en la iglesia se van a levantar una ofrenda para ayudar a un necesitado. Ah, bueno, pero mi acolchado de plumas uh-huh. es mío. Bueno, capaz que decir, bueno, tengo dos acolchados. O
en el invierno, ¿no? Me sobra esto, ¿por qué no se lo puedo dar
a alguien que tenga necesidad? Tengo una bufanda de cada color, no sé, pensando en, bueno, pero capaz que aunque me duela o aunque la... Bueno, pero no necesito tener una de cada color. Uh-huh. Capaz que, bueno, puedo ofrendar eso, ¿no? Pensando no solo en lo económico, que sin duda hablamos de lo económico, que muchas veces abre más puertas y es más útil, pero también claro. es importante el dar esas otras cosas.
Sí, a veces yo pensaba, ¿cuánta ropa a veces en el ropero uno tiene que no la usa hace 2-3 años?
Claro.
Y si no la usa hace 2-3 años, ¿te pensás que los próximos 2-3 años la vas a usar?
No, quedó chico ya.
Sí, no, aunque no quede chico.
Aunque te quede bien.
Aunque te quede bien.
Por algo no la usaste.
Por algo no la usaste más. Sí, entonces, sí. ¿Por qué no cedérsela uh-huh. a alguien? Y bueno, y de esa manera también, alguien que la va a necesitar y le va a dar un buen uso. Y pensando en la edificación del Templo de Salomón, el rey David tuvo en su corazón el deseo de hacer una casa para el Señor. Pero el Señor no se lo permitió, ¿recuerdan eso, no? Mm-hmm. Que el Señor le dijo, no, tus manos están, bueno, manchadas de sangre a causa de todas las guerras que había pasado. Tú no lo vas a hacer, pero sí tu hijo, ¿no? ¿Y qué hizo David? Juntó material.
Claro, no lo puedo hacer, bueno, te voy a dejar todo pronto.
Le dejó todo pronto a Salomón. Y sobraba material. Nosotros,
claro.
¿tenemos ese corazón de decir, bueno, junto material para otro?
Claro.
¿Para la obra de Dios? O bueno, no, esta es mi chacrita, esta es mi iglesia, y bueno, esto voy a hacerlo para acá. Y si te sobró material, ¿por qué no ofrendarlo a otro? Ver necesidades de los demás. Ver si la iglesia como iglesia no puede volver a ofrendar eso que recibió de ofrenda.
Claro.
Un ejemplo.
Sí, sí.
Un ejemplo. David inició todo esto de juntar. Pero juntó, si pudiéramos ir a Primera Crónicas 29, podemos ver la cantidad de material que se juntó. Era impresionante. Era impresionante. Había que construir ese templo de Salomón, pero David le dejó todo servido en bandeja. ¿Cuántas veces nosotros dejamos servido en bandeja a los demás? Porque David perfectamente podría haber dicho, no,
que se, bueno, ya que no lo puedo hacer.
Ya que no lo puedo hacer. Me toca a mí, bueno, hagamos una piscina. No sé, pero digo, hagamos otra cosa.
Sí. Tenemos que ver cómo podemos usar bien lo que recibimos como iglesia.
Que a veces generalmente no es así, no es lo más común que sobre, ¿no?
Sí.
Realmente es a cuentagotas uh-huh. o con mucho esfuerzo, uh-huh. ¿no? Ahora, por ejemplo, pensaba en un caso práctico, esto de decir, bueno, puedo ofrendar mi tiempo. Uno podría encontrarse con un problema, que podría decir, bueno, yo tengo que ofrendar mi tiempo. Bueno, pero yo tengo que trabajar. Podría trabajar más para algo puntual y ofrendar el dinero para que otros lo hagan, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, capaz que también. Pero ahora, hace una semana pasada, hablaba con un hermano, cambiaron el techo de la iglesia de ellos, ¿no? Uh-huh. Le compraron los materiales a una empresa y le dijeron, bueno, tanto es el material y tanto es la colocación. ¿Qué pasa si vienen algunos hermanos de la iglesia a ayudar? Uh-huh. A cargar las chapas, a subir los fierros, a soldar. Hay algunos hermanos que se dan maña para eso. Y hay otros que no se amaña para nada, pero...
Pero hacen fuerza.
Agarrar la chapa de allá y traerla para acá, subir un balde de no sé qué. Bueno, me contaba, para terminar la historia, ahorraron en todo lo que iban a pagar más de $3,000, ¿no? Uh-huh. Se ahorraron en... Estamos hablando de un techo.
Claro, sí.
¿No? No es nada chiquito. Solamente los hermanos trabajando algún rato, tampoco era que estaban siempre, ¿no? Pero en los momentos donde había que subir las cosas al techo, donde había que hacer fuerza, se ahorraron un montón de dinero en la iglesia, simplemente estando, y la deben haber pasado bárbaro y tienen haber tenido un momento de comunión también, de decir, bueno, estuvimos ayudando. Y ahorraron dinero real, uh-huh.
claro,
¿no?
Sí.
Dinero real, que se ahorró por estar juntos y por colaborar, ¿no? Entonces uh-huh. ahí tenés un caso bien práctico, ¿no, Walter?
Sí.
De ofrendar tiempo que se convirtió en dinero. sí. Porque ese dinero no salió de la iglesia. No sé si lo tenían o no, no importa.
Claro, pero no salió o no se necesitó. Claro. O sea, no importa, se ahorró.
Así que ahí tenés un caso práctico del buen uso, ¿no? De las ofrendas.
Está bueno.
Sí, y que seamos conscientes de dónde se va el dinero de nuestra iglesia. Si es una iglesia misionera, en la cual, bueno, tiene varios ofrendas para misioneros, o que apoya, como decíamos, algún ministerio bíblico, tenemos que interesar, y la iglesia debe ser transparente, y aquellos que están en la tesorería debieran de dar informes
más razón, ¿no?
más seguido,
claro.
Animarnos unos a otros. Y yo pensaba en eso, ¿no? En David ahí en Crónicas 29 habla, ¿no? Dice, ¿quién quiere hoy de ustedes dar una ofrenda al Señor, ¿no? ¿Y quién quiere de nosotros hacer algo distinto para el Señor? Y pensemos si no podemos hacer algo distinto. No sé qué. Pero también como congregación, como iglesia, ¿podemos apoyar alguna obra misionera? ¿Podemos apoyar algún misionero específico? Y interesarnos en alguien que esté en necesidad, para necesidad siempre hay. No sé, algún ministerio con niños, algún ministerio. Busquemos cómo ayudar a los necesitados, a los pobres. Es lo que le decía hoy, ¿no? Las cosas que son necesarias, los instrumentos para la iglesia, ya sea cosas necesarias, una computadora, una máquina de escribir, no sé, la construcción de los templos o la mejora, ¿no? O alguna expansión porque ya queda chica. La ayuda a los necesitados, a los pobres y el sostén de aquellos que están trabajando a tiempo completo. Pensemos en esas cosas y bueno, y las dejamos hasta la próxima.
Está bueno, muchas gracias entonces Walter por estos consejos. Queda el desafío preparado para nosotros, ¿eh?
Ahí está.
Bueno, y recordamos rápidamente, antes de despedirnos, se lo digo rápido, 00598-992-34485 es nuestro número de WhatsApp para estar en comunicación, 00598-992-34485, sin piedad, bien rápido lo dije, porque nos tenemos que despedir. Amigos, hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.
Chao, chao.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, Valeria Rincón, Ignacio Flandes y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.